Gracias, Señor, una vez más por tenernos y permitir, Señor, estar en tu presencia. Gracias, Señor, porque día a día vemos tu misericordia en nuestros hogares, Señor, en el caminar, Señor, en donde vayamos, Señor. Gracias te doy, Señor, por nuestra vida, Señor, por mi iglesia, Señor, y te doy gracias una vez más, Señor, porque hoy nos podemos reunir en tu palabra. Señor, te pido en esta noche, Señor, que cuando uno decide o propone hacer un estudio bíblico, Señor, siempre hablamos de uno, que tomemos lo que nos hace bien y lo que no, Señor, lo dejemos, pero que no sea, Señor, un obstáculo en nuestra vida. En el santo nombre de tu Hijo Jesucristo pido todo esto con el corazón en tus manos, Señor. Amén y amén. Les digo que lo leí más de, no sé si un par de veces, y las veces que lo leía lloraba y decía, va. Y eso que lo leía en mi casa. Pero estoy tranquila. Muchas veces he estado con... he venido con el corazón 10 veces al baño. Pero no, me siento gozosa en el Señor. Cuando nos tocan el tema de decir, ok, ¿puedes llevar algún estudio bíblico? Uno dice, ok, ¿qué le voy a enseñar a las hermanas que no han aprendido? Pero no es así. Yo dije, ok, ¿qué he aprendido yo del Señor? ¿Qué es lo que he visto en el caminar que el Señor me hizo ver? O por todas las cosas que he pasado, ¿qué es lo que yo he visto? ¿Qué palabra llevo? ¿Qué puedo haber vivido? Siempre en mis oraciones lo primero que en mi boca sale es gracias, Señor, porque puedo pedirte una vez más, puedo estar en comunión con vos. Y sabiduría, que no sea parte de mí, porque sin sabiduría creo que tropezaría más de una vez. Pero mi primera palabra es gracias, Señor, porque puedo pedirte. Dice, y siempre muchos me conocen cuando yo he hablado, he pasado a dar testimonio, siempre conocen un poco cuando digo, yo mi caminar, cuando yo crucé mi desierto, fue acompañada de mi sobrina Milagro y siempre estaba conmigo, pero a veces no entendía porque lo veía como que el Señor me estaba dando un gozo a raíz de ese problema, porque nunca la vi enferma, siempre la vi una niña sana, siempre, y estaba enferma, pero era Dios en mi vida, como yo veía ese caminar con el Señor en ese desierto. Sí, me acompañan en Éxodo 3, 1 al 4. 3 del 1 al 4. ¿Y saben qué? Fui a ver la película de Moisés. Y pensé que iba a ser algo guau. Y ahí salimos de la película con un signo de interrogante en nuestra cara, como diciendo, ¿qué película? Y llevamos a los chicos para que miren lo que es la película. Y mamá, ¿por qué salió un niño hablando cuando estaba la zarza? Y yo lo miré a Rodolfo como diciendo, no sé, ese no era el chamuco, diríamos nosotros, ¿no? No entendí, me sacó muy de la página. Yo dije, no, ¿saben qué? Esto es una película, y así nos fuimos. Y al otro día llegamos y volvimos a sentarnos de la película porque nos quedamos con esa cosa de un vacío, de una... Y la respuesta fue, ok, ¿saben qué? Esta película, miremosla cuando nosotros conocemos de Dios. Cuando vemos las cosas de Dios, vemos lo creíble ante los ojos de Dios, lo que el Señor quiere que vos veas. Cuando es una producción de película que quiere que todo el mundo lo vea, ponen fantasías, ponen cosas que cuando uno no está bien agarrado a las cosas de Dios, pensamos, pero ¿y quién habló? ¿Y quién? No, la verdad que no se la recomiendo. Pero la fui a ver porque, bueno, siempre dije, el desierto del Señor lo caminé con mi sobrina. En Éxodo 3, del 1 al 4, dice, apacentando Moisés a las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madian, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó desde el medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Cuando, quizás lo hice cortito para que nos vayamos rapidito, porque sé que están cansadas. Y ya Dolores dio otro texto, ya dio otro. Dice, quizás podemos identificarnos con Moisés, yo, por lo menos, que siempre hablé. Cuando se postró ante la zarza ardiendo, a veces presentimos la presencia de Dios y decimos, wow, gloria a Dios porque el Señor está conmigo. Podemos comprender el sentimiento que llenó su vida cuando se dio cuenta de la magnitud del plan de Dios para su vida. El Señor lo había escogido para que sacara al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia, aunque Moisés se había criado en un ambiente en el cual era común hablar de guerras y estrategias militares. Sin embargo, nada de lo que él había aprendido en la casa del faraón lo había capacitado para lo que el Señor le estaba encomendando. Solo Dios podía suplir lo que Moisés más necesitaba para cumplir su misión. Y sin duda, eso era lo que el Señor le proponía hacer al decir en Éxodo 3:12, yo estaré contigo. Ya aparezco a Marco. Dice, si se le hace difícil comprender la vida con Moisés, acuérdense de los discípulos y del temor y la angustia que sintieron cuando Cristo murió. Durante 3 años anduvieron con él, y él fueron testigos de muchos milagros y del poder infalible de la verdad divina. Pero nada de lo que habíamos visto, ellos habían visto y aprendido, lo habían preparado para la soledad y de una pérdida tan grande que sintieron cuando el Señor estaba clavado en la cruz. Sin duda lo asaltaron las dudas e la incertidumbre en cuanto a lo que él sería de ellos, de la misión para la cual habían sido capacitados durante 3 años. Así también nosotros, a veces no sabemos para qué estamos preparados, y cuando viene la tormenta nos sentimos con dudas, nos sentimos como el Señor ya no está. ¿Qué hago? Siempre dije que mi desierto lo estaba cruzando de la mano de mi sobrina. Cuando yo empecé a conocer a las cosas de Dios, casi a los 2 años de empezar a caminar con Dios, a mi sobrina le diagnosticaron cáncer y tenía 1 añito y medio. Para mí, la vida se desmoronaba. Pero Dios estaba conmigo. Dios estaba en mis hermanos, Dios estaba en mi iglesia, Dios puso a mucha gente que, versículo, que me levantaba, puso a un marido que, siendo especial, apoyaba en mí todo ese sufrimiento que, al sentirme fuerte en el Señor, era la persona más débil que podían estar viendo en ese momento, pero yo me sentía fuerte en las cosas del Señor. En ese momento veía la gracia de Dios sobre mi vida, a pesar de todas las cosas que estábamos viviendo. Yo estaba con ese primer amor y no podía entender que Dios, siendo tan bueno, podía dejar que pasáramos por esa situación. En todo el proceso de mi primer caminar me preguntaba, ¿para qué Dios me está preparando? Es como, ok, caminé 3 años con el Señor y el Señor lo llevaron a la cruz y me sentía como, wow, no, ¿para qué el Señor me está preparando? Si yo pensaba que mi vida estaba re bien, era perfecta, no me faltaba nada, tenía un marido, 3 hijos, trabajo, estaba en un país donde voy a la basura y encuentro un mueble, voy a una iglesia y me dan de comer, que no tenía la necesidad de qué más. Me preguntaba para qué Dios me estaba preparando. Dice que mi vida estaba bien, pero que no podía imaginar cuánto más tendríamos que pasar para seguir aprendiendo sus leyes, su caminar, para asemejarme más a más a lo que el Señor estaba buscando de mí. En todo este proceso empecé a ver la gratitud. Estaba en todo lo que veía. Y siempre mi oración era, Padre, ¿por qué me haces pasar por esta prueba? Pero gracias porque me la estás dejando pasar, porque estás conmigo. Porque sé que de esto, a pesar de que no lo entienda, sé que hay algo mejor, pero no es lo que yo quería, es lo que estaba aceptando. En Efesios 5:20 dice: dando siempre gracias a Dios por el a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esos momentos era cuando más le decía gracias, Señor, porque estoy con mi hermana levantando oración por milagro, y yo sé que ese ángel era usado para nosotros, pero estaba usándolo de una manera diferente que la que no hubiese querido, pero lo aceptamos, ¿no? La gratitud es un asunto de temporadas. Cuando estamos en las buenas, gracias Señor, gracias Señor. Cuando estamos en las malas, Señor, te pido que me saques de esto, Señor. Y a lo mejor el gracias no lo damos, pero hoy en la noche escuché gracias 20.000 veces, gracias por esto, gracias por... Y dije, wow, gracias a Dios que ese gracias no lo tenemos que usar como buenos días, Señora, sino gracias, Señor, que salga de nuestro corazón. Dice, la palabra de Dios es dar gracias a Dios en todo momento. En el Salmo 92:1 dice: cuán bueno, Señor, es darte gracia y entonar, oh Altísimo, salmo a tu nombre, proclamar tu gran amor por la mañana y tu fidelidad por la noche. En Salmo 119:62, a medianoche me levanto a darte gracias por tu recto juicio. Gracias a Dios que el celular, a veces malo y a veces bueno, ¿no? Pero a cualquier hora llega un mensaje bíblico. A las 2, a las 3, a cualquier hora. Y uno ya automáticamente, cuando ha entrado en un ayuno o cuando está en comunión con alguna hermana, lo lee y ese versículo que está leyendo cierra los ojos y está trabajando en uno. Y vos decís, wow, gloria a Dios. Porque uno ya no sabe si está despierto, si está durmiendo, si en qué. Pero eso es el día a día, la mañana, la noche, cuando nos levantamos, gracias Señor por un día más. Debemos dar gracias en el día, en la noche, en la medianoche, a toda hora. Y cuando nos llevan por caminos que no queremos ni entendemos, debemos confiar en Él, caminar de la mejor manera, aprendiendo día a día lo que el Señor está hablando con nosotros. Si Él lo dice, yo lo creo. Bíblicamente, si Él lo dice, amén, yo lo creo. En Filipenses 4:6 dice: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presente sus peticiones a Dios y denle gracia. En toda oración, con oración y ruego. Me cansé de rogar por una sanidad del cuerpo, pero sé que el Señor en las peticiones dio una sanidad espiritual tremenda. Y es dolorosa. ¿Y saben qué? Siempre digo, wow, gracias Señor, porque todo esto lo que yo pasé con mis hermanos en Cristo, con mi iglesia, cuando falleció mi hermana con 18 años, creo que cuando conocí de Dios, se fue ese sentimiento de mi persona, pero es un dolor diferente, es una cosa que no puedo explicar. Cuando escucho en la noticia, wow, la madre esa se mató porque su hijo perdió, y pues sí, wow, no tenía a Dios en su corazón, no tenía una esperanza, no vio la muerte de una manera drástica. Y es un gozo sentir que en algún momento, cuando yo estoy en oración, le digo, Señor, si hay algún momento que me tienes que llevar, que sea ahora, en ayuno, porque creo que es el momento más limpio. Ya el otro día, no sé si algo pegué con mi mente, con mis ojos, con mis hijos, pero es en el momento más limpio que uno se puede sentir. En Colosenses 4:2 dice: dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Todo lo que hagamos, con agradecimiento. Dice, cada oración debe tener un contenido de agradecimiento. Y sí lo tenemos, porque si lo vemos segundo a segundo, tenemos que darle gracias a Dios por todas las situaciones de tu vida cuando caminamos con el Señor. Colosenses en 3:17 dice: y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, el Padre por medio de Él. En Salmo 89:1 y 2 dice, oh Señor, por siempre cantaré la grandeza de tu amor, por todas las generaciones proclamando mi boca tu fidelidad. Hay tres puntos que un creyente tiene que tener bien en cuenta. En Tesalonicenses 5:16. En 16 dice, estén siempre alegres, a pesar de toda circunstancia. Oren sin cesar, eso es el día a día. Den gracias a Dios en todas situaciones, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Es la voluntad del Señor, no es lo que nosotros queremos. No podemos escapar de estos tres puntos. ¿Por qué debo dar gracias a Dios? ¿Por qué debo ser agradecida? Creo que cuando uno conoce a Dios, nuestra palabra de gratitud no debe faltar en ningún momento, porque quiero dar un testimonio y es gozoso. Van a decir, wow, qué payasa, qué. Pero en Navidad, en Año Nuevo, unos días eso apareció y Griselda me dice, María Marta, voy a ir al Costco, ¿querés algo? Y me puse a pensar y dije, bueno, sí, jabón. No sé, sale $30 el jabón. Y fue, lo compró y le dije, ¿cuánto es $30? Ok, ya voy a tu casa. Y cuando llegué a la casa, me dice Juan, no, ese no te lo está cobrando, dice, ese es un regalo para vos, un jabón. Yo me sentí tan alegre, un jabón, tan gozosa, no fueron los $32, sino fueron, le mandé 25 mensajes diciéndole, gracias, te quiero, gracias. Pero porque uno siente el amor del hermano de una manera tan diferente, que tiene que decir, gracias Señor, porque mi vida me lo demuestra que está con el hermano, que estás conmigo, que no me deja de mirar. Fue una sensación que después me puse a pensar, van a decir, aquí está re loca por $30 todo el circo que está haciendo. No, pero fue una sensación que, no sé, no la puedo explicar, pero fue re linda. Un simple jabón hizo una diferencia tremenda. Dice, debemos gracias por los problemas, hay que darle gracias por los problemas, por la prosperidad, seguro. Siempre estamos, gracias Señor porque me llegó este cheque, gracias Señor porque pude pagar, gracias Señor porque tenemos. Dice, pero es más difícil cuando estamos en dificultades. Hacemos con mucha dificultad, a veces nos olvidamos hasta darle gracias. Cuando nos quedamos sin trabajo, ¿le agradecemos al Señor porque nos quedamos sin trabajo? ¡No! Señor, ¿por qué me dejaste sin trabajo? ¿Por qué me quitaste la casa, Señor? Si sabías que tenía que pagar una luz, que tenía que pagar... No, sin pensar que Dios tiene algo mejor para nosotros. Pensar que el Señor ya tiene, aunque no nos dé otra casa, aunque no nos dé otro trabajo, algo mejor, el Señor tiene algo para nosotros. Pero tenemos que pensar de esa manera, que el Señor te quita porque está viendo que hay un obstáculo en ese lugar que no es para vos. Como hija mía te voy a sacar y te voy a llevar a un mejor lugar. Y si no te lo da, es porque el cabeza de familia tiene que trabajar más. Amén. Esa estuvo bien, ¿ah? Debemos ser agradecidos por las personas, seguro. Cuando las queremos y nos gustan, gracias por mi vecina, gracias por ella, gracias porque me lleva la nena, gracias porque me trae el pan, gracias. Pero cuando no nos les gusta, también, seguro, en la palabra dice que si no amamos a nuestro hermano, no hay mérito alguno para entrar al reino de Dios. Tenemos que empezar a amar al que no nos ama, porque el que nos ama, qué bueno, ya ganamos una amiga, ya ganamos una persona más, pero el que no, ahí está, no, mejor si no, me voy para el otro lado porque allá voy mejor. Allá caigo mejor en la casa gris. Dice en Romanos 6:17. Pero gracias a Dios que, aunque antes eras esclavo, ya se han sometido... No, dice, porque antes era esclavo del pecado, ya se han sometido el corazón a la enseñanza que les fue transmitida. Antes, ya pasó. Hay que darle gracias al Señor. ¿Por qué? Porque nos sacó de esa, la esclavitud. Cuando Moisés sacó al pueblo y el pueblo no entendió, creo que si el pueblo hubiese obedecido, creo que tenían de 8 a 11 días para llegar a la tierra prometida y tardaron 40 años. 40 años es tremendo, cómo no podemos ver la gloria de Dios caminar entre nosotros y que no podamos agarrarnos de esa. Y nos puso un Moisés para que viéramos, chicas, ¿quieren caminar 40 años? ¿O quieren caminar hoy en día con el Señor, en plenitud, en la gloria, en el gozo, en la gracia? En Tesalonicense, 1 Tesalonicense 2:13. Así que no dejemos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Dicen Tesalonicense 1 y 2, 1 Tesalonicense 1 y 2 dice, siempre demos gracias a Dios por todo, ustedes cuando los mencionemos en nuestras oraciones. Yo sé que hay mucha gente que se viene en oración y tiene su lista, y creo que si faltamos empiezan con Griselda, María Marta, Carmencita, aunque no esté Belén, pero entramos en la oración de cada uno de los hermanos que están acá. Eso es tremendo, porque yo sé que en mi casa a veces Gloria me llama y está muy buena oración. Yo lo sé, sin que alguien me diga, yo lo sé, que estoy en la boca de muchos hermanos en oración. Y así como yo, estamos mucho. Y en mi oración está mi iglesia sobre todo, porque es mi familia. A veces digo, mi familia es la iglesia. No lo entiende mucha gente de afuera, porque dice, oh, well, ¿dónde es tu familia? Pero es con la que yo puedo contar, en las malas. En las buenas estamos todos. Pero en las malas está tu verdadero hermano en Cristo. Debemos ser agradecidos por todos los problemas, sean buenos, sean malos, o no, los problemas son malos. Pero hay que ser agradecido también. Dice, una persona agradecida atraviesa mejor los problemas. Porque ya no es un problema, es el problema del Señor. A nosotros nos lleva por este caminar. ¿Qué aprendiste? ¿Qué te dije que hiciera? El problema es tuyo, Señor. En ti me quedo, Señor. Dice, hay que tres razones por las cuales dar gracias en medio de los problemas. Debemos ser agradecidos porque los problemas no son peores de lo que son. El Señor siempre nos va a dar el problema que nosotros podemos soportar, no más de ese. A veces pensamos, wow, este problema me tocó a mí y a mí es el más grande, y podemos hablar con otra hermana y empezamos a sacar qué problema es el más grande. Pues sí, ok. No, el Señor te está dando, a cada uno tiene su problema, porque el Señor sabe que lo vas a poder manejar. No todos tenemos los mismos problemas. Tarde o temprano vamos a llegar a lo mismo, pero por la hermana aprendimos. Si somos sabios, ¿qué pasó la hermana? Ok, tengo que agarrar esa enseñanza en mi hermana en Cristo, no en la vecina no creyente, porque eso es más fácil de aprender que lo que aprendimos de la hermana en Cristo. Debemos ser agradecidos, ¿por qué? Porque los problemas son un medio por el cual Dios nos está enseñando a confiar en el Señor. Que Él nos va a sacar de ese problema y que vamos a ver algo mejor detrás del problema. Dice, debemos ser agradecidos, ¿por qué? Porque los problemas nos hacen real al amor de Dios. Es cuando sentimos ese amor incondicional de nuestro Señor con nosotros. En todos los problemas, estás en un problema, viene una hermana y te pone la mano y vos decís, wow, gloria a Dios, porque en ese momento sentiste que el Señor estaba con vos. Es grandioso cuando, sin que nadie venga, el Señor está ahí. Pero porque conocemos del Señor, porque somos un mismo cuerpo. Dice, debemos siempre ser agradecidos, porque la ingratitud viene a ser como un pecado. Porque no estamos reconociendo a nuestro Señor como nuestro Salvador, como el que Él va a sacarnos de la situación en la que estamos. Perdemos todo el enfoque de lo que vamos conociendo del Señor. El Señor no me puede sacar de esta. Dicen Romanos, cuando dice en todos los problemas, dice cuando en el debemos ser agradecidos porque los problemas no hacen reales al amor de Dios. Yo, cuando nosotros empezamos a conocer la situación de milagros con un añito y medio, mis hermanas me decían, a toda hora, ¿podemos orar? Wow, yo me sentía como la más grande. La más grande, como diciendo, ¿y qué digo ahora? ¿Cuál es mi oración? ¿Qué palabra puedo traer? Hasta que, gracias a Dios, estuvo Marco y los ancianos y me decían, no, hacele ver a tus hermanas que el Señor tiene algo preparado para mí, y si es hoy, mañana, pero que confíen en el Señor, que no esperemos que el Señor la va a sacar del hospital o que el Señor la va a sanar y que va a poner su mano. No, porque el Señor a su debido tiempo hace las cosas, no al tiempo de nosotros. Por más que estemos las 24 horas buscando al Señor, es al tiempo del Señor, porque en esas 24 horas algo nos saltó. Nos saltamos en el caminar del Señor y el Señor todavía está corrigiendo ese que nos saltamos sin darnos cuenta. Es al tiempo del Señor, no es al tiempo de nosotros. Y creo que, bueno, el caminar fue lo más triste como carne, pero fue mi aprendizaje más cerca de la presencia del Señor. Y mirar cara a cara su rostro es decir, wow, tuve que pasar por todo o tuvo que llevarse a mi sobrina para ver todo esto. Esos fueron mis 40 años, fueron menos, pero es como uno va aceptando las cosas del Señor y ¿saben qué? Hay que agarrarse y como una esponjita e ir alimentándose día a día de las cosas del Señor y verla como que no es un problema, sino que el Señor va a solucionar tu problema. Dice en Romanos 1:22, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificamos. Esto es cuando no somos, cuando estamos en la ingratitud con el Señor. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificamos como Dios, ni le dieron gracia, sino que se extraviaron en su inútil razonamiento y se le oscureció su sensato corazón. Cuando no conocemos al Señor y no le damos gracia por la situación que estamos pasando, pasamos a tener un pie más afuera que adentro. Porque no podemos reconocer a nuestro Señor como que Él, o gracias Señor, porque hoy estoy pasando esta prueba. Gracias porque a pesar de todo lo que tengo que sufrir hasta llegar allá, sé que vas conmigo. En 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, dice, también deben ser estos, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacable, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de lo deleite más que de Dios, que tendrá apariencia de piedad, pero negará la eficacia de ella. Estos evitar. Porque cuando nosotros no somos agradecidos, ya empezamos a entrar con ese ambiente. Cuando no conocemos las cosas del Señor, ya uno nos cayó bien y por allá vamos. Pero cuando nosotros reconocemos a nuestro Señor, es algo que esa gente es como que ya no te la encontrás. Y si te la encontrás, nos mirás medio raro y decís, no, acá hay algo que no me gusta. Ah, a lo mejor hablaste dos palabras, pero no te gustó. Dicen que es el sentido de la mujer, pero a veces las mujeres tienen unos sentidos que a sola. Rodi con sus amistades por ahí me dice, vos estás re loca, vos estás pensando, y ya no digo nada, ya solito él se da cuenta de las cosas como pasan. No me hace falta ni decirle te lo dije, porque eso es como faltarle el respeto, decir, no me digas, no me. Entonces ya me deja hablar con libertad. Pero ya no hablo, ya no opino, porque ya sé lo que le voy a decir. Entonces me lo evito. Y sí, ¿saben qué? Eso es una ventaja, porque lo tenés contento. Y después sale a la luz lo que uno piensa de los amigos, y así se van. Ya sí, ya tiene miedo. Dice, cuando le buscamos, Dios a menudo nos provee la sanidad. Es posible que no venga de la manera que esperamos, pero la sanidad que nos da nos llenará de gozo y de paz eterna. Dios restaura a los quebrantados y levanta y libera a los esclavizados por el pecado para que anden en vida nueva. Esto a mí me pareció tremendo porque dice que es posible que no vengan de la manera que esperamos o del tiempo, pero la sanidad está con nosotros. Aunque no la veamos en todas las situaciones, Él está sanando, Él nos está levantando, Él nos está haciendo fuerte a todas las situaciones que pasamos. Dice, el apóstol Pablo fue un hombre con mucha preparación y fue un erudito muy respetado, pero se dio cuenta de que su mayor debilidad era el punto de mayor fortaleza de Cristo, en Filipenses 4, 11 al 19. Esa no la tengo. Está como, le doy gracias a Dios que cuando yo estoy atrás y me equivoco, está Adriana, está sentada tres renglones más adelante mío, y yo me equivoco y estoy esperando y la miro a ella, porque cuando mira así, ya sé que me equivoqué. Gracias, le digo. Gracias, Señor, porque en el amor del Señor estoy esperando, porque sé que a veces uno se le va el avión mal allá atrás, ¿no? Pero yo veo que eso es como, ahí estoy, gracias, Señor, porque lo veo de esa manera, porque si no ya me hubiese agarrado de los pelos ahí en la puerta y... Y lo veo con el amor del Señor. En Filipenses 4, 11 al 19 dice... ¿Alguien lo quiere leer?
No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación.
Amén.
¿Cuál? Sin vivir humildemente y sin tener abundancia en todo y por todo, estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad, todo lo puedo hacer en Cristo.
Amén, hasta ahí está, amén, amén. Es como decía recién Dolore con esa clienta, yo, Joana, podemos tener toda la plata del mundo, pero cuando no tenemos al Señor en nuestro corazón, no podemos ni darle gracias al que nos está limpiando la casa, porque no lo vemos, no vemos que la gratitud de alguien que decir, wow, gracias que esta señora me vino a limpiar la casa, no, si tengo la plata, yo lo pago, qué gracia. Pero no es así, es una persona más que está vacía sin el conocer del Señor. Qué diferente sería si esa mujer tuviera a Dios en su vida. Tendríamos iglesia nueva. ¿No, Dolores? Dice, sí. Dice, todos tenemos necesidades. Al crearnos, Dios puso en nosotros necesidades que solamente Él puede satisfacer. Esto explica por qué Pablo dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a su riqueza en la gloria en Cristo Jesús. Dice, estaba convencido de que Dios supliría todo lo que él necesitaba. Pero ¿qué pasa cuando tenemos dificultades y nos sentimos solos y abandonados y decepcionados? Ahí decimos, ¿qué se propone Dios cuando permite que nuestra vida, las necesidades nos abrumen? En Filipenses 4, 6. En Filipenses 4, 6. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracia. Al igual que Cristo tuvo necesidad, Él supo lo que es tener hambre y sentirse solo. Cuando lloró ante el sepulcro de Lázaro, lo hizo por desesperación o debilidad, sino porque alguien a quien él amaba había muerto. Yo ahí cuando falleció Mini, no sabes cómo yo lloraba. Y por ahí alguien dijo, pero si tenés a Dios en tu vida, ¿por qué llorás si sabes dónde está? Busqué esta parte de la Biblia y dice, pero si lloró Jesús, ¿no voy a llorar yo, que soy más pecadora que cualquiera? Gloria a Dios por encontrar esto en la palabra. Porque me hizo ver que si él lloró, ¿por qué yo no voy a llorar? Y no sentirme con un cargo de decir, wow, no tengo a Dios en mi vida porque estoy llorando. No, el Señor lloró, entonces lloro con más gozo. Amén. Él supo lo que es amar y no ser correspondido. Es cierto que vino a este mundo para rescatarnos de las garras del pecado, pero también vino para que supiéramos que Él comprende todas las necesidades que tenemos, que Él pasó por todas, que Él pasó y lo llevaron a la cruz por cada una de nosotros. A nosotros creo que decimos que nos llevan a la cruz cuando estamos afuera y una bola de chisme está siendo bombardeada sobre mí y decimos, estoy en la cruz. No, el Señor dio su vida por nosotros, por cada uno de nosotros, y vivió lo que nosotros hoy podemos sentir. El agradecimiento es tremendo al que tenemos que tener día a día. Lo que el ser humano más necesita es a Dios. Por más que el hombre se empeñe en negarlo, hay un vacío en el ser humano que solo el Creador puede llenar. Yo lo viví, lo siento, que solo con el Señor puedo tener un gozo, no lo puedo interpretar o decir, el de haber perdido a mi sobrina, pero es un gozo diferente y le doy gracias a Dios porque estoy feliz, porque sé a dónde llegó y quiero llegar al mismo lugar, entonces no me quiero apartar. Solo el Creador puede llenar. Siempre que tratamos de satisfacer nuestras necesidades sin tomar en cuenta a Dios, terminamos aún más vacío. Nada que podamos hacer por nosotros mismos podrá satisfacer los anhelos más profundos de nuestro corazón. La paz espiritual es algo que no podemos comprar con riqueza. Cristo es el único que nos puede darnos esa paz. Y apoyémonos en todas esas promesas que en la Biblia la encontramos, hoja por hoja, voy a decir gloria a Dios porque puso a Esther y puedo sacar de ahí, que puso a Job. El otro día hablaba con un hermano, porque sí es un hermano, y está pasando por situaciones que lo operaron. Y dice, bueno, le doy gracias a Dios que no tuve la vida de Job. Dije, wow, bueno, pero Job salió victorioso en el nombre del Señor. Sí, pero por la que pasó. Y fue una cosa decir, bueno, de última sabe que, pero porque tiene a Dios a lo mejor, o lo está viendo su problema, de que no es nada, que está viendo como que el Señor lo va a llevar a donde él tiene que estar. Pero me causó risa. Quizás esté buscando al Señor en cuanto a una respuesta en particular, pero ya ha pasado varios meses, años, quizás Dios aún todavía ni nos contestan las oraciones. ¿Se habrá olvidado de nosotras? Pues no. Recuerde que Él le ama con un amor eterno y tiene un plan perfecto para su vida, que incluye lo mejor para usted. La respuesta a su oración quizás llegue solo cuando Él sepa que traerá la mayor bendición a su vida. Así que si la estamos esperando, gocemos en el Señor y sigamos esperando, porque hay planes para Él tremendo que no lo vemos, pero ahí está. Dios quiere que estemos dispuestos a esperar hasta que Él nos dé lo mejor. Las personas con quien nos casemos, el novio, la casa, el trabajo, si estamos así, porque es lo mejor para Dios que cada una tenga lo que tiene. El Señor sabe lo que es para cada uno de nosotros. El salmista en Salmos 27, 13 al 14 dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Guarda a Jehová, esfuérzate y aliéntense en tu corazón, si esperas a Jehová. ¿Cómo dar gracias al Señor en todo si el Señor es maravilloso con nosotros? Hasta para cuando nos traen en el raite, hasta para ver a los chicos con salud, y si no tenemos salud, el Señor, yo sé por qué estoy enferma, el Señor sé por qué estoy en la casa, el Señor, yo sé, el Señor tiene algo mejor, y si no, gloria a Dios, porque el Señor en mí estará poniendo, o alguien estará viendo en mi casa, por lo que nosotros tenemos que seguir, y nos está usando. A veces tenemos que pensar, el Señor me está usando, de alguna manera, no lo entiendo, pero acá estoy, Señor. Cuando decimos, heme a mí, heme aquí, a veces no lo entendemos. A veces cuando yo he comentado que hay canciones que no quiero ni cantar, usas mis manos, voy afuera y me corta un camión la mano, y decís, wow, le dije que usara mis manos, no que me la sacara, pero andás a ver por qué el Señor tuviste que pasar por esa situación. Señor, acá estoy, toda mi persona es para vos. ¿Por qué quejarme de lo que me está pasando si estoy diciéndole, úsame a mí? Es como, y a veces digo, no, esa no la canto. Esa mejor me quedo callada. Pero es tremendo cuando tenemos ese temor al Señor, que hasta en una canción podemos ver ese miedo. No, yo eso no lo canto porque no vaya a ser que ir saliendo. Y sí, yo le dije. Eso está como la green card. Yo decía, Señor, mandame la licencia. Yo con la licencia, nunca me llegó la green card. Yo dije, wow, ¿qué pasó a toda la familia? Después dije, bueno, pero si mi oración era esa. Señor, mandame la licencia. Pues si tengo que aprender a orar o a pedir y decir, Señor, gracias porque aquí estoy, haz de mí lo que quieras y pon en mi vida lo que sea que yo pueda soportar. De ahí en más yo no pido nada, ¿eh? Que el Señor me dé lo que merezco. Dice, muchos creyentes hacen frente a las tormentas de la vida con una actitud de mucha confianza en sí mismo. Van decididos a alabar al Señor, no importa la oposición que haya. La Biblia dice que Jesús lloró. Eso quiere decir, ahí ya lo leí, y de sumisa y gratitud. Oh, no, eso no lo leí. Eso quiere decir que el Hijo de Dios tuvo una necesidad que supo reconocer y dejar que su Padre hiciera lo que ninguno ser humano podía hacer por él. ¿Está usted confiando en sus recursos o en los de Dios, o que Dios suplirá lo que necesitamos conforme a cada uno? ¿Usted le da a conocer sus necesidades al Señor? A él nada le agrada tanto como que lo busquemos con gratitud, humildad, ser sumisa y aprender día a día a ser imagen del Señor nuestro Señor. Amén. Eso es lo que es Manela, que nosotros seamos hijas obedientes. ¿Cuántos de nosotros? Yo un testimonio, Eugenia. Eugenia me dice, mami, quiero ese árbol. Y no sé cómo hago, pero trato de sacarle ese árbol. Porque conmigo es tan obediente. A lo mejor muchos podrán decir, no, pero bueno, sabe lo que es aquello. Ah, no, conmigo. Yo digo, a veces pienso, si el Señor a nosotros nos ve de esa manera, ¡wow! Tenemos todo así en la mano. En nuestros hijos podemos reflejar lo que es el Padre y el Hijo, el Señor y nosotros. Si los hijos no son obedientes, ¿qué más queda para nosotros con el Señor? No quiero ser como mi hijo, quiero ser obediente. Si yo cambio con el Señor, yo sé que el Señor me va a dar muchas bendiciones. Y busco y lo veo y digo, wow, cómo a veces así somos, con los hijos son todos diferentes, en uno vemos una cosa, así nos ve el Señor. Pero cuando nos aferramos a las cosas del Señor y aprendemos bíblicamente lo que Él quiere para cada uno de nosotros, es tremendo. Dice, no siempre entendemos por qué Dios nos guía por caminos que para nosotros parecen inciertos y tenebrosos, pero lo ha trazado especialmente para suplir todo lo que necesitamos. Por eso debemos confiar en Él como lo hizo David cuando dijo en Salmos 23:4. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y lo leemos y los cantamos, y qué bueno sería que lo sintiéramos, ¿no? Cambiaríamos toda la vida. Dice, de gracia por adelantado al Señor en todo lo que nosotros hagamos. Un corazón agradecido es señal de que usted está confiando en Dios. Si usted le alaba aún antes de que reciba la respuesta, estará declarando su fe y confianza total en el Señor. Dice, una persona llena del Espíritu se identifica por su agradecimiento y acción de gracia. En Efesios 5:18-20 dice, no se emborrachen con vino que llevan al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos, canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios, el Padre, por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, no es posible estar controlados por el Espíritu de Dios y ser rezongonas y amargadas. Tenemos que ser con una gratitud del Señor que refleje nuestra cara. Cuando nosotros tenemos esa gratitud del Señor, el enojo y la amargura se nos va, porque sabemos que Él tiene el control de cada situación. Si no me moviste allá, si no me trajiste acá, el Señor tiene el control. A mi hijo siempre le digo, cuando vos me mandás un mensaje y me decís, vení ya, vos esperate, no sabés lo que a mí me está pasando. Dale gracias a Dios que te vengo a buscar. Pero si no fuera así, hermano, dice, no es posible estar... Ok, dice en Colosenses 3:15-17, que gobiernen sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con todas sus riquezas, instruyéndose y aconsejándose unas a otras, con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios, con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Amén. Y dije que no lo quería hacer muy largo, porque sabía cómo era el día. Dice, traje una cancioncita. Emma, ¿le puedo entregar las hojitas a las hermanas que te di? Que si no entendieron de lo que yo en mi corazón puedo haber querido expresar o decir, la gratitud que tengo al Señor por tener a cada una de ustedes como hermana, como aprender de cada una lo bueno, lo malo, y que el Señor los ponga en mi vida, es porque a mí me está preparando, a mí me está enseñando, como a lo mejor para ustedes puedo ser yo, porque sí, no soy monedita de oro para que nadie pero yo sé que el Señor, hoy por hoy, si estamos nosotros reunidos en este lugar, es porque el Señor tiene algo preparado para cada una de nosotros. Nada más que tenemos que agradecerle al Señor de por conocer a la hermana, de porque me ha hecho vivir tanto tiempo en este lugar, de que mi hermana me levante cuando esté caída, de que todo lo que necesite con un llamado de teléfono, un simple versículo, me cambia la vida. Me cambia la vida y voy a decir, gracias Señor porque hablas conmigo, gracias Señor porque... Yo sé que el hermano a lo mejor lo harán algunos porque quieren mandar, pero es Dios. No es el hermano que tiene la Biblia en el teléfono y vamos a mandar. Es Dios que nos está hablando día a día en un versículo, en un hermano. Voy a decir, wow, gloria a Dios que el Señor está conmigo. Y le doy gracias a Dios por tenerla cada una como hermana. Porque en mi vida han cambiado, me han enseñado. Y hoy por hoy, cuando dije traer la palabra, me tengo que poner falda en el nombre del Señor. Tengo que cambiar. Amén. Y con esta canción la bajé y le puse la grabé para que todos la cantemos con el corazón. Y es lo que el Señor habla en mi vida. Y parémoslo con gozo, chicas, así como cuando alabamos con el Señor. ¿Le das una, Emma?
Espera, la convicción de lo que no se ve es creer en lo que Dios ha dicho, es vivir por fe. Con la fe a veces no concuerda ni tiene sentido por lo que tú ves. El presente lo determina, futuro en él. Oh, aguántanos, es impaciente, sus promesas ya se cumplirán. Sobre todo te levantarás y la victoria alcanzarás. Porque si Dios lo dice, yo lo creo, y si yo lo creo, Él lo hará. Y aún en medio de esas pruebas tú podrás vencer, la victoria alcanzarás. Porque si Dios lo dice, yo lo creo, y si yo lo creo, Él lo hará. Y aún en diversas pruebas tú podrás vencer, la victoria alcanzarás.
Hay que creer, hermana. Hay que dar gracias a Dios por nuestra vida y lo que tenemos.
Con la fe podrás disfrutar lo que Dios te ha prometido. Podrán caer mil a tu diestra, hasta ti no llegarán. Oh, aguántanos, seas impaciente, sus promesas ya se cumplirán. Sobre todo te levantarás y la victoria alcanzarás. Porque si Dios lo dice, yo lo creo, si yo lo creo, Él lo hará. Y aún en diversas pruebas tú podrás vencer, la victoria alcanzarás. Porque si Dios lo dice, yo lo creo, y si yo lo creo, Él lo hará. Y aún en diversas pruebas podrás vencer, la victoria alcanzarás. lo creo, Él lo hará. Y aun en diversas pruebas tú podrás vencer, la victoria alcanzarás. Porque si Dios lo dice, yo lo creo, y si yo lo creo, Él lo hará. Dios lo dice, yo lo creo. Dios lo dice, Él lo hará. Enfrenta la prueba, toda adversidad, la victoria alcanzará. Mi Dios lo dice, Él lo hará.
Amén, Señor. Gracias, Padre, una vez más, Señor, por dejarnos, Señor, sentir tu presencia, Señor, por abrir esta ventana y derramar tu presencia a cada una de nosotros, Padre Santo. Gracias porque en mi vida caminas y ora conmigo, Padre Santo. Gracias por esta iglesia, Señor, por cada una de mis hermanas, Padre Santo. Y gracias, Señor, porque nos permite un día más, Señor, estar en tu presencia. Señor, te doy la gloria, la honra, en el nombre de nuestro Padre Jesucristo, Señor. Amén y amén. Amén, hermanas.